Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
Qué barbaridad.
Las 8 de la mañana.
Hoy sí que es tarde.
7 de la mañana en las Islas Canarias. Hemos establecido ya comunicación con Marta García ayer en el centro de pantallas de... Perdón, en el atasco de la M30. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días. Corresponsal en el atasco de la M30. Si nos están oyendo, sálvense ustedes. No vayan por ahí.
Muy bien. Este es el mensaje que queríamos difundir a esta hora.
Servicio público.
7 preguntas y media para empezar el día, la primera de las cuales es...
Bueno, Podemos reclama la dimisión de la presidenta del Congreso, la socialista Marisel Batet, y Yolanda Díaz, de la parte de Unidas, amenaza con dimitir si Sánchez no deroga la reforma laboral. ¿Se llama gobierno de coalición o se llama gobierno de insumisión?
La segunda.
Esquerra no proveerá los presupuestos si Sánchez no le impone una cuota de catalán al Netflix. ¿Por qué no produce la Generalitat la saga de los Puyol? O Fray Junqueras. O la famosa serie alemana de dibujos animados que tiene como protagonista.
¡Viva
Putzemann! ¡Viva Putzemann!
Todas las mañanas en sus hogares, las peripecias de Carles Puigdemont.
La tercera.
Cuando era niño, ahí lo tienen. Ah, perdón, ahí no lo tienen, entonces. Ahí lo tienen.
Basta.
A mí me gusta,
la tercera. Por
favor. Empieza a sospecharse que las previsiones de crecimiento de la economía española las ha inventado Tezanos.
Ay.
La IREF recorta 15.000 millones la previsión de crecimiento del PIB del gobierno, por no hablar de las previsiones
del
Banco de España y del INE y de todas
las instituciones.
El INE, ¿no?
Vienen a decir que a lo mejor ahora es mentira.
Es el INE,
La cuarta, ¿por qué los españoles seguimos llevando puesta la mascarilla en la calle?
La quinta.
Nos fiamos del virus, desconfiamos de los expertos, nos gusta el anonimato, es una superstición, es una tradición, o dado que es obligatoria en los lugares cerrados, igual nos reparamos en que nos quedamos con ella cuando abandonamos esos lugares. He hecho 7 preguntas en una y nadie se ha dado
cuenta. ¡Pregunta racimo!
Vale, va.
Sí.
La sexta.
Para que no se piense que abuso de mi posición, esta pregunta no la he hecho yo, esta pregunta la hizo el doctor Alsina. Ayer a Inés Arrimadas.
¿Pero usted casado alguna vez le ha dicho 20 para el PP, Inés, o no?
A mí, y yo no desvelo.
Yo no desvelo, vale, pues ahora
empezamos. 20 para el PP, Inés.
20 para el PP, Inés.
La set, ¿te pareció mal, Rafa, la
pregunta? No, me ha encantado el planteamiento.
Pareció que había como un tono
muy directo, ¿no?
Coloquial, muy bonita.
Sí, sí, pues directo. Pues.
¿Para qué andar?
Esta pregunta...
No lo desmintió.
La séptima, me da vueltas y a ver qué pensáis, porque...
A ver.
Dice así, ¿sabéis si Edu Madina y Borja Semper han escrito un ensayo sobre la sociedad y política españolas? Sí. Algo he oído,
se conoce.
Pero debe tratarse de una campaña de perfil bajo, porque casi no se les ven y se los escucha.
Que es la envidia, ¿eh?
Claramente.
No he visto en ningún sitio... Claro, son dos y es más fácil multiplicarse, pero aún así me parece excesiva la
media,
presencia.
¿Qué es la última?
Si Morante ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia, si se lo ha concedido el Ministerio de Cultura y si se valoran por encima de todas sus cualidades artísticas, ¿por qué coño entonces?
Anda la prensa, Rafa, que los periódicos describen al gobierno al borde de la ruptura.
Bueno, esa es la imagen que ofrecen los periódicos, la de una coalición mirando al abismo. La reunión para conciliar posturas entre los dos socios ha fracasado y eso lo certifica El País a 4 columnas. PSOE y Podemos cierran sin acuerdo la reunión sobre la reforma laboral. Los dos socios mantienen sus diferencias, pero seguirán negociando. El Mundo, en cambio... Bueno, El Mundo es más contundente, porque ve a Yolanda Díaz yendo a por todas. Díaz decidida a llevar al límite a Sánchez por la reforma laboral, titula El Mundo. Por cierto, qué fotografía. Un Sánchez absorto mirando un punto en el espacio infinito y a su lado Nadia Calviño en un acto celebrado ayer. Hay varias fotografías de Sánchez con Nadia Calviño en los periódicos, en las portadas más concretamente de hoy. El Confidencial también ve a Yolanda Díaz determinada a no dar ni un paso atrás. Yolanda Díaz se planta y amenaza con irse si Sánchez no deroga la reforma laboral. Y un artículo muy interesante en el Confidencial, porque tiene un enfoque radicalmente distinto al resto. Lo firma José Antonio Zarzalejos y dice, el caso es que la ministra de Trabajo, de momento, tiene razón. Esto no quiere decir, interpreto yo, que su política laboral sea la más razonable, sino que a ella Pedro Sánchez la ha cargado de razones. Dice Zarzalejos, el pacto de coalición, el firmado con H. Bildu y las facultades que corresponden al Ministerio de Trabajo dan total cobertura a Yolanda Díaz para exigir la derogación integral de la reforma laboral de 2012. Rescata Zarzalejos algunos de los pasajes de los 50 folios del pacto de coalición firmado entre Sánchez e Iglesias y, claro, en los primeros puntos encuentra 4 veces mencionado el verbo derogar referido a la reforma laboral. Bien, toda esta batalla tiene un testigo francamente incómodo, que es el comisario europeo Paolo Gentiloni. Hoy sale en la portada de ABC. Bruselas desconfía de un gobierno dividido por la reforma laboral. El temor a perder los fondos por la ofensiva de Yolanda Díaz obliga a Sánchez a prometer que cualquier cambio se hará por consenso. Y luego es también interesante la portada de La Vanguardia porque el Banco de España no deja de dar disgustos al gobierno. Ya no es solo que desmonten las cuentas del Ejecutivo y recorten la recuperación anunciada. Es que mira el titular de La Vanguardia de hoy.
A ver.
El Banco de España defiende la reforma laboral de 2012. O sea, que es algo más que calviñista, el gobernador Pablo Hernández de Cos.
¿Y qué otros?
No lo digo yo. ¿Puedo? Por eso otros, está Marta.
Lepidópteros. ¿Qué otros lepidópteros informativos capturan hoy los coleccionistas de la actualidad, que son los periódicos?
Imagina cazamariposas, ¿no? Cazando noticias. Bueno, atención al lepidóptero informativo que está pinchado en la portada de La Razón. Que las discrepancias dentro de la coalición no se agotan con la reforma laboral, que hay otros frentes que también discrepan sobre la reforma o derogación de la ley Mordaza, que también, y esto es lo que cuenta La Razón, está la negociación para renovar el CGPJ en la que el PP pide excluir a Podemos, titular de La Razón. Sánchez cederá en la renovación del CGPJ a costa de Podemos. La crisis con su socio y el hecho de que tiene los presupuestos atados hace que Sánchez se incline a un acuerdo con el Partido Popular. Hoy también se habla bastante de los presupuestos generales del Estado en esos álbumes de lepidópteros que coleccionan los cazamariposas de la actualidad.
¡Qué barbaridad!
Gracias, Rafa. Es que, por seguir el hilo. Es mi trabajo.
Ahora esas cabezas con Marta García ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero hoy desde el atasco, Marta?
Pues quito el sombrero ante Sergei Savelyev, un joven bielorruso que se fue de Rusia esta semana, ha huido porque teme que lo maten por haber filtrado unos vídeos que demuestran que en las cárceles rusas se producen torturas y violaciones bajo supervisión de los propios funcionarios. Savelyev ha pedido asilo en Francia y el Ministerio del Interior ruso lo acaba de incluir en una lista de personas buscadas por la policía, aunque no especifica cuál ha sido su delito, por lo que sea. Y me quito también el sombrero ante los hipopótamos de la cocaína, las familias de los hipopótamos que una vez fueron propiedad del narcotraficante Pablo Escobar y que desde que fueron abandonados se reproducen sin control en Colombia. Me quito el sombrero porque han conseguido que un juez de Ohio los reconozca como personas jurídicas. No es fácil que a un hipopótamo le reconozcan sus derechos como persona, me lo reconoceréis, pero no parece que les vaya a servir de mucho porque el fallo no tiene jurisdicción en Colombia, donde ya hay un plan para esterilizarlos.
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana?
Pues hoy voy a tener que empezar por mí. Me corro a gorrazos por no haber sido capaz de llegar al estudio a tiempo, atascada en el atasco. Pero dejadme también que corramos a gorrazos a un clásico de esta sección que empieza por B.
Boris Johnson.
Y no es Boris Johnson. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, un ex agente de inteligencia de Arabia Saudí exiliado en Canadá, le acusa de haber querido matar al rey Abdalá con un anillo envenenado que resultaría mortal con solo estrecharle la mano.
Wow. A psychopath, killer in the Middle East with infinite resources.
Un psicópata asesino con recursos infinitos, así lo define Saad al-Jibri, el exagente de inteligencia, que dice que habría urdido un plan para que su padre accediera al trono. Al-Jibri no presentó pruebas durante esta entrevista en la CBS, pero advierte que tiene vídeos comprometedores sobre Riad y la grabación podría publicarse si lo matan.
Wow. Gracias, Marta. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo Expansión sobre las dudas en las cuentas públicas. Dice Expansión, los presupuestos no tienen nadie que los avale. La ficción de que el potente aumento del gasto social previsto el próximo ejercicio se va a sostener gracias a una recuperación histórica de la actividad ya no es creíble. Pide Expansión realismo presupuestario por parte del gobierno para evitar una desviación descontrolada del déficit y la deuda pública que agrave el ajuste fiscal futuro. Aquí toda la clave es la palabra futuro, porque el futuro del gobierno es lo que le interesa al gobierno y no el futuro de usted, señora. Más, Singular Bank compra la banca privada de UBS en España. Se venden 350.000 coches menos que en 2019. Y Sánchez garantiza a Bruselas que la reforma laboral se hará con la COE.
Voces de ultratumba. Habla William Shakespeare.
Joder, bien.
Y Bruto, ciertamente, es un hombre honrado.
5 días. La ley va a penalizar al promotor que incumpla los plazos. Una cosa bonita, no va a tener consecuencias. Claro, el economista Global Vía y Radis van a por las autopistas lusas de Ardian. Vamos a la prensa económica internacional. Se habla mucho de Tesla. Nos cuenta el Financial Times que el valor de mercado de Tesla ha superado el billón de dólares. La columna Lex habla de que esto ha sido, entre otras cosas, por Hertz. ¿Os acordáis que Hertz quebró? Pues ha salido de la quiebra hace poco y ha anunciado la compra de 100.000 vehículos Tesla en el año 2022. Y terminamos con el Wall Street Journal, que tiene un editorial sobre esto y dice, oiga, Tesla que le va tan bien, ¿por qué tiene que recibir subsidio de los contribuyentes? Y también nos cuenta que las ventas de Facebook se han frenado con la política de privacidad de Apple.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
Profesor. Sí, Macaín es la razón. Pedro Sánchez, de espaldas, parafrasea a Luis XIV y le añade precisión, porque dice, el poder se moi, las consecuencias se toi.
Denominación de origen Rueda nos recuerda que toda ocasión es buena para celebrar. Por ejemplo, hasta ahora celebramos que llega la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y con las cuentas de Sánchez que no salen, las de Sánchez Flores, Quique, el entrenador del Getafe, tras la derrota 3-0 contra el Celta y ese 0 en el casillero de victorias tras 10 jornadas de Liga. Pero en esta constante jornada de seguimiento, esta tarde comienza la undécima, tenemos 3 reuniones para el martes, a la vez Elche, Español, Athletic y Villarreal Cádiz. Vuelve Koeman también a comparecer ante la prensa en la previa del partido que mañana el Barça va a jugar en Vallecas, todavía con el jarro de agua fría del clásico y ese ambiente contaminado, ambiente de desconfianza, animadversión que acompaña al que fuera mito como futbolista de azulgrana. Tampoco es que sea mejor el ambiente el que rodea a la número 3 de la Liga, a la tercera escuadra en la tabla, el Sevilla, que tiene junta de accionistas, lucha de poder, gresca interna en el gobierno sevillista entre los bandos del presidente Castro y del que pide la reforma del Nido. El Sevilla que juega mañana en Mallorca, mañana el Real Madrid recibe a Osasuna, el Madrid también de la reforma del estadio, de la plantilla y que sigue disfrutando del impulso de la victoria en el Camp Nou. No hay mucho debate sobre el contenido, sí sobre las personas. Vinicius sigue contando con el respaldo de las portadas, bien sea en solitario o con su socio Benzema. Mañana Betis-Valencia y el jueves Levante-Atlético de Madrid. Rebaja significativa del crecimiento del equipo granota, también a cero su casillero de victorias y números poco habituales en algunos indicadores del equipo rojiblanco, que encaja goles con inusual facilidad. La modernización del sistema Simeone, con más jugadores en el ataque, no ha conseguido cuadrar lo de recular, que en el fútbol es defender.
5 minutos, las 8:07 en Canarias, ahora continuamos.